Estás escuchando el podcast de Sofía Sánchez Navarro, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
Tenemos aquí a mi querida, adorada, culta, pero buena mujer, sobre todo buena mujer, una buena persona. Elisa Queijeiro, que es escritora, humanista, y nos viene a platicar de este tema que siempre pues es tan interesante y que después desconocemos pues cuáles son sus orígenes, Día de Muertos, ¿ok? ¡Elisa!
¡Hola!
Es que estamos también en vivo,
ay,
entonces
sí,
tengo que hacer
estas
dos partes.
Sí, estamos en vivo en Instagram. Sí, ya te vi y ya vi que traigo como todo chueco esto. Disculpen,
tu,
¿cómo están?
¿Tu atrapasueños o qué es?
Sí, es un atrapasueños que me regalaron
o
ayer.
O atrapa hombres. Ay, hay que hacer un atrapa hombres. Podría ser un buen negocio.
Puede ser. A lo mejor sí. Hoy le puedes pedir todo a los muertos. A lo mejor, aunque no te lo traigan del más allá, Sofía, sino del más
no,
acá.
No. A mí uno así bien vivito y coleando, ¿no? Sí, se puede por ahí. Oye, mi Elisa, a ver, ¿cómo empezamos?
¿Empezamos por el Día de Muertos? Sí, es que es el Día de Muertos. Entonces, feliz de estar contigo, Sofía.
Igual,
de verdad,
amor.
Me encanta poderte acompañar, ya te extrañaba mucho. La verdad, nos encanta platicar, pero entre que yo estoy investigando y ella chambeando muchísimo, pues no siempre lo logramos. Pero no podíamos dejar pasar muertos y platicar un poquito sus orígenes.
Ajá.
Y también comprender que de pronto en la cultura no podemos levantar muros. En la cultura no podemos pensar que esto es de aquí para allá y de aquí para acá.
Ajá.
Cuando nosotros hablamos, y ese es un poco un afán que traigo últimamente, Sofía.
¿Una qué?
Un afán.
Ah, un afán. Yo entendí un afán que traes. Y dije, ¿Dónde está tu fan?
No.
¿Quién es tu fan?
No, un afán. Y les voy a decir okay. De qué. Porque de pronto decimos, es que hay que apegarnos a lo mexicano. Y en nuestro concepto mental, lo mexicano resulta que es de 1521 para atrás, es decir, lo prehispánico.
Sí.
Ese concepto es completamente equivocado. Fue necesario para crear como nuestro nacionalismo a partir de los años 20, 30, después de la revolución, que el 80% de la población no sabría leer y escribir.
Uh-huh.
Los intelectuales comienzan a formar primero en los murales, con la visión de Vasconcelos,
claro,
y también de todos nuestros muralistas, a contarnos la historia de México. Y por primera vez, porque tenemos unas raíces bien racistas, ¿eh? La verdad.
No, bueno, y seguimos siendo bien racistas.
La verdad
también.
O sea, criticamos a los del norte con su racismo, pero nosotros también lo hemos sido.
Sí, claro.
Entonces, lo prehispánico se tomaba como menos y a los indígenas como no valiosos.
Uh-huh.
A partir
que lo importante
de los años,
era lo que nos habían dejado.
Sí, y en
los
un momento
españoles.
Los españoles y después muy afrancesados con
sí,
todo el porfiriato.
Claro.
Entonces, a partir de los 30, los intelectuales logran insertar como en el colectivo que lo mexicano es eso y lo honoroso es eso y uh-huh, lo honrable y lo que hay que recordar. Cuando lo mexicano es la mezcla, o sea,
sí, claro,
nosotros mexicanos sí tenemos ese origen, pero después llegaron los españoles y de la mezcla de los españoles con los mexicanos hicimos un caleidoscopio que somos nosotros.
Uh-huh.
Una riqueza bárbara de la aportación de ambos, de la luz y la sombra de
sí,
los dos.
Sí, porque siempre se les tira.
Ajá, y muertos es el ejemplo claro de que somos una mezcla.
Uh-huh.
Mira, si nos vamos al mundo prehispánico, de entrada la relación con la muerte era una constante, no es que hubiera un solo festejo. Dentro del calendario...
O sea, cada vez que moría alguien...
Desde que moría
como quien
había,
nacía, ajá, también, ¿no? Era
sí
como
viene,
muy...
Eran los puntos de encuentro
medulares
con otros mundos.
Uh-huh.
No había un terror a la muerte, ni miedo a la muerte, era un cotidiano. Sí existía en algunas partes como el llanto de la llorona, como una llorona,
ajá,
que anunciaba una muerte, pero así como cuando nacían había una partera
un niño
que
gritaba. Sí.
El grito de guerra, ¿te acuerdas que lo
sí,
platicamos?
Sí, sí, sí.
Entonces había como estos símbolos, pero no había un terror a la muerte, eso lo trae el catolicismo.
Okay.
Dentro del calendario mexica, por ejemplo, había 6 festividades a los muertos.
Wow.
Las más importantes ni siquiera eran en noviembre, las más importantes pertenecían a los niños, y si había para niños y para adultos.
Ajá.
Y no eran solamente un día, eran 20 días para uno y 20 días para el otro. En el caso de los niños, era en agosto, del 9 al 28 de agosto más o menos, y en el caso de los adultos, del 29 de agosto al 17 de septiembre.
¿Por alguna razón en esas fechas?
Generalmente tiene que ver con el fin de la cosecha.
Ah, okay,
cuando la cosecha está muriendo.
Sí.
Que ahí es también donde lo vamos a unir con Halloween, que creemos que es tan lejano a nosotros.
Ajá.
Y no es tan lejano, porque Halloween terminó siendo All Hallows Even, que era velar las almas toda la noche, y fue una fiesta católica impuesta por Gregorio III a una fiesta pagana de los celtas.
Ok. Aguánteme. Qué complicado.
Sí y no.
Pero también se ha ido como transformando esta fiesta de Halloween,
evidentemente
por la mercadotecnia de las películas y todo esto. Pero de tiempos
ancestrales.
Ancestrales, ¿cómo se festejaba ese Halloween?
Ese Halloween era la noche, la última noche del año, según los celtas, principalmente escoceses e irlandeses.
Okay.
Ellos son los que lo van a trasladar a América. La última noche del año era su fin de año, era el 31 de octubre, iniciaba el año el 1 de noviembre. Para ellos, al ser la noche del día de como la muerte del año.
Del año, sí, sí.
Consideraban que era el día que los muertos podían regresar con ellos.
Ándele usted,
y desfilaban por las ciudades. Armaban grandes fogatas, hacía mucho frío, uh-huh. Comenzaba también el invierno y acababa la cosecha.
Okay.
Todas las fiestas paganas no es que fueran pecadoras, ni mucho menos. Pagana viene de pueblo y los pueblos estaban unidos a la agricultura o se morían. Uh-huh. Entonces, todas las festividades van a estar unidas en ese sentido, en un calendario agrícola. Uh-huh. Se hacían estas grandes fogatas, es la fiesta de Samhain, que después la quisimos unir como con Satanás, pero esos son ya procesos medievales, católicos, radicales. En uh-huh. realidad, se prendían estas fogatas porque se consideraba que era la primera noche más larga del año, okay. El inicio del frío. Y al mismo tiempo, ¿por qué se une con la muerte? Porque para ellos era la muerte del año.
Ajá.
Y el primero era el inicio del año, del siguiente año. Uh-huh. Se creía que era un día que tenían permiso los muertos de pasearse por la ciudad.
Uh-huh.
Por eso se ponía comida. Okay, uh-huh. Por eso se ponían las calabazas afuera y lo que tuvieran de verduras y velas para que estuvieran los muertos presentes. Después, algunos niños y adultos se disfrazaban de muertos en esta idea de que no se vayan a asustar.
¿De muertos sientan, como tipo calavera, calaca y así? ¿O como cuáles eran los disfraces de esos
para
ayeres?
Ellos era mucho más, por ejemplo, ponerse las ojeras, estar okay. cortados.
Okay.
Más como zombies podría
sí,
ser.
Okay.
¿No?
Ah, mira.
Como un muerto caminando. Sí, 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 sí. Para que los muertos no se sintieran mal recibidos.
Uh-huh.
Ese es el primer origen, digamos, de Halloween. ¿Qué pasa cuando llega la Iglesia Católica y se da cuenta de la fuerza de estas fiestas? No siempre las puedes eliminar. Y así como llegaban aquí y sobre los templos ponían las iglesias, uh-huh. pues sobre lo que había construían también festividades.
Okay.
Y Gregorio III, el Papa, lo que va a hacer, se da cuenta que es tan importante que lo va a unir con una festividad que era la Noche de Todas las Almas o de Todos los Santos,
uh-huh.
que tiene su origen desde los principios del cristianismo, cuando quitan el panteón grecorromano y lo llaman el Templo de Todos los Santos.
Okay.
Se festejaba primero en mayo y después lo pasan a noviembre.
Uh-huh.
Este Papa lo que dice es, ok, si no pueden dejar de pensar que es la fiesta de sus muertos, porque vienen los muertos, uh-huh. va a ser la fiesta de los santos y en inglés era All Hallows Even.
Que de ahí sale el Halloween, la palabra.
Halloween.
Claro.
Entonces, obviamente no se queda Halloween, a diferencia de muertos, no se queda con un origen católico, un origen religioso, sino sigue como mezclándose porque después los protestantes, que son los que llegan a América, uh-huh. no tienen festividades a los muertos ni nada de lo que tienen las fiestas católicas. Acuérdense que los protestantes quitan imágenes, se van directo al texto, no permiten como estos permisos que de alguna manera son permisos educativos que se uh-huh. da a la iglesia para acercarse a la gente.
Uh-huh.
Y entonces ya llega como una fiesta, sobre todo los irlandeses son los que lo van a traer a Estados Unidos,
okay.
como una fiesta de diversión uh-huh. en ese recuerdo de Samhain.
Okay.
Entonces hasta ahí nos quedamos que era una fiesta católica que se trató de imponer, All Hallows Even,
que surge se convierte, en Escocia.
Que surge en Escocia y en okay. Irlanda con los pueblos sajones.
Okay.
Y ojo, esos pueblos sajones también migraron hacia el norte de España, uh-huh. sobre todo hacia Galicia. O sea que los gallegos también van a tener parte de estas uh-huh. tradiciones. ¿Qué pasa en nuestro México?
Uh-huh.
Punto número uno, antes de la conquista, podemos hablar desde 1800 años antes de Cristo. Cada una de las culturas mexicanas siempre ha tenido una relación con la muerte, como la tenemos tú y yo también.
Claro.
Es decir, para ellos se acababa la vida y tenía que ver algo más. No uh-huh. tenían este terror que llega con el catolicismo.
Ay, sí, del pecado, ¿no? Y te vas al
del
infierno.
Del pecado y el infierno y que además... Fíjate que también se crea como un... mientras más mal la pases en la vida, más te ganas el cielo. Y eso nos convirtió en un estado de victimismo y de sacrificio innecesario.
Emocionalmente nos ha partido la madre.
Hay muchísimas cosas que hay que retomar y decir, no va por ahí.
Sí, claro.
O sea, aquí está también el cielo y el infierno, uh-huh. pero ese es otro concepto.
Uh-huh.
Digamos que en estas festividades, dentro del calendario mexica, había 6 festividades a los muertos. Las 2 más importantes eran entre agosto y septiembre, 20 días a los niños y 20 días a los adultos. Cuando llegan los franciscanos, nos quedamos justamente en que se hace un sacrificio humano. Ese sacrificio humano consistía sabíamos que había muchos, pero este en particular se sacrificaba una doncella, se le sacaba el corazón.
¿Pero por qué?
Porque lo hacían para los dioses de la muerte, o sea, era una ofrenda. La concepción prehispánica era los sangraban los hombres por los muertos para mantenerlos vivos. Uh-huh. Por eso el gran susto cuando llegan los españoles y se terminan los sacrificios es que ya no. No, bueno, uno cuando ven eso, pero también para el pueblo prehispánico fue, ¿cómo? Ya no va a haber sacrificios, ¿cómo vamos a vivir si de eso vivimos?
Claro.
Porque sacrificamos para los dioses.
Y eran mujeres.
A veces mujeres y a veces eran, las principales eran mujeres y muy valiosas, o sea, eran doncellas
muy
valiosas.
Otra vez con nosotras, Chihuahua.
Pero la verdad es que el mayor sacrificio era de los esclavos o de los pueblos que habían sido conquistados, se hacían matanzas de esos mismos esclavos que habían quedado. No había como esta diferencia entre ser hombre o ser mujer.
Okay.
Ahora, ¿qué hacían con este corazón? Lo sumergían en una olla con amaranto y lo comulgaban los chamanes o sacerdotes, perdonando la expresión, porque no les podemos llamar como sacerdote como tal, pero bueno, el jefe espiritual.
Exacto.
¿No? Entonces, cuando ven esto los españoles dicen, ok, ¿cómo se digerirá esto? ¿Qué vamos a hacer con esta imagen? Y deciden entre las cosas para tratarlos de llevar al catolicismo, que esa es la fiesta importante para ellos que tiene que ver con las almas. La parte de las ofrendas, Sofía, desde que morían, ya a los muertos se les ponía su ropa, sus armas, con lo que cruzaban. Y algo importantísimo, te quiero venir a contar toda la historia del chocolate y del cacao, que van a ver,
está
que lindísimo.
Sí. Que tienes hasta un ritual, ¿no? Por ahí.
Un ritual y que muchísimas cosas muy hermosas, pero de cómo pasó el cacao al chocolate, pero se les ponía cacao. ¿Sabes por qué? Porque consideraban que 80 días iban a tardar en llegar al Mictlán y solamente el cacao les daba la energía para lograrlo.
Desde
por
esos
eso hoy, en el altar de muertos, ponemos chocolate.
Claro.
Viene desde
ahí. Aunque sea la abuelita.
Ahora, los mismos sacerdotes van a decir, vamos a pasar su fiesta de los muertos a la fiesta de todos los santos. Y son ellos los que lo pasan al primero y al 2 de noviembre, uniéndolo con la fiesta católica. Y por eso comulga muertos con Halloween.
Claro.
Porque tiene que ver un origen católico. El mayor sincretismo lo tenemos en el altar. Nosotros en el altar de muertos vamos a tener, sí, el papel picado, sí vamos a tener también la cruz. Se incorpora la cruz. Sí. Vamos a tener a lo mejor a las vírgenes, pero tenemos la flor de cempasúchil, que de hecho la flor de cempasúchil se da en esta temporada. O sea, en la fiesta de muertos de ellos no existía. Pero una de las diosas de la muerte o de la luna lo tenía en su tocado, entonces por eso se relaciona con la muerte, ¿no? Entonces la flor de cempasúchil es prehispánica. El chocolate era el cacao y después se vuelve chocolate. Tenemos el papel picado. O sea, realmente es un sincretismo de los dos.
Ok, a ver, ya tenemos que cortar a la Elisa porque si no se sigue aquí de aquí a las 6. Entonces, tienes un evento padre, ¿no?
Ay, sí, viene Frida, Diego y la muerte justo en el Olmedo. Ya saben que si me escriben a eventos@elisa.mx, ahí viene toda la información o en mis redes también, Elisa Queijeiro Humanista, Elisa Queijeiro, así me encuentran. No hay muchas y menos con ese apellido.
Exacto.
Esto fue el podcast de Sofía Sánchez Navarro. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.